Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Son las 3. Bienvenidos a Fórmula Espectacular.
Esto es el Jueves Retro.
Hoy para mí es un día especial. Hoy saldré por la noche.
Celos de tus ojos cuando miras a otra chica. Tengo celos. Celos.
Besos de cereza, alma quebradiza. Ojos de inocente, corazón que miente.
De pronto flash, la chica del bikini azul.
De pronto flash.
Esto es
el Jueves Retro.
Pero qué buena canción para comenzar nuestro Jueves Retro. Es Juan Gabriel, nos pone de buenas, nos alerta nuestro disco duro y nos damos cuenta de que nos la sabemos de principio a fin. Para eso es el Jueves Retro, para recordar música que forma parte del soundtrack de nuestras vidas. Bienvenidos, yo soy Flor Rubio, estamos en la señal en vivo de Grupo Fórmula de 3 a 5 de la tarde. Los vamos a estar acompañando, así que quédense con nosotros. Espero que les haya ido bien de temblor. Ahora mismo empezamos a leer sus mensajes para que nos cuenten su experiencia. Un temblor con 5.7 grados en la escala de Richter con epicentro en Puebla. Y bueno, ya estamos como equipo para acompañarlos esta tarde. Saludo a mis compañeros, mi querido Mario de la Reguera, ¿cómo estás?
Hola, 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 muy bien, bendito sea Dios. Oye, fíjate que yo fui a la ceremonia de la mujer del año 2023, que en esta ocasión fue para la publicista muy conocida y querida Silvia Sánchez Alcántara, donde, por cierto, la conductora de ese gran evento fue Julieta Lujambio, y por ahí Ajá. Le pregunté cómo está nuestra querida Sofi. Y sí. Pues más adelante le platicaré quiénes estuvieron, muchas personalidades estuvieron en este evento, que fue en el Museo Nacional de Antropología, y pues más adelante les platico todo al respecto.
Gracias, querido Mario. Le digo también buenas tardes a Joel. ¿Cómo estás, Joelito?
Hola, hola, mi querida Flor. Muy buena tarde a todos. Pues aquí estamos, mira, reponiéndonos de este pequeño sustito que vivimos hace cuestión de una hora. Pero bueno, les contaremos, por supuesto, cómo vivieron los famosos este sismo en algunos puntos de la ciudad. Ya tenemos las primeras reacciones. También, por otro lado, nos enteramos un poquito más, ¿verdad? Algunos detalles extra respecto a esta salida de Carla Estrada de Televisa, y también actualizaciones respecto al caso de Leonardo García contra esta inmobiliaria por su departamento. Bueno, ¿qué está pasando ahí? Y también podría, Flor, hay la posibilidad de que las cosas se compliquen para Ricky Martin en esta denuncia que recibió hace tiempo por su sobrino, y luego el sobrino se desistió, Ricky lo contrademandó. Bueno, hay cosas que comentar porque hay actualizaciones también, Flor.
Muy bien, bienvenido, querido Joel, qué gusto saludarte, y también muchísimo gusto saludar a Miguel Ángel Maldonado Chapaneco. ¿Cómo andas?
Muy buenas tardes, mi queridísima Flor. Pues bueno, yo aquí apapachándolos del sustito que acaban de pasar, pero bueno, traigo información de Michelle Viet. La verdad, de estas notas bonitas, sorprendentes, que la verdad nos va a gustar y le va a gustar a todo mundo escucharlo. Y como bien lo decía Joelito Popov, tenemos que seguir hablando de Leonardo García y todo este asuntacho tan terrible que a nadie se le merece, y nadie merece pasar por lo que está enfrentando Leonardo García, y también de la tigresa y de muchas cosas, querida Flor.
Muy bien, bienvenido, Chapaneco, te salvaste porque estás en Tonalá, te salvaste del susto, sí, del temblor. Me gustaría que me contaran un poco los que estábamos aquí, cómo lo vivieron. A mí, curiosamente, me toca en el trayecto, venía de regreso de Televisión Azteca hacia mi casa, que es de donde transmito en este momento, venía oyendo al teacher aquí en Grupo Fórmula. Inmediatamente detecta que está sonando la alarma sísmica y dice, le iban a dar un reporte sobre Acapulco, entonces sí. Detiene a la reportera y le dice, está sonando la alarma sísmica, tranquilos todos, les y empieza el teacher, es un maestro, la verdad. Les pido a mis compañeros que desalojen de acuerdo al protocolo, déjenme la cámara fija, vamos en la cabina. Y entonces yo creo que el equipo en fórmula como que no quería dejar al teacher y les dice, por favor, les estoy pidiendo que salgan. Y Laura Pérez Cisneros le decía, Laura, sal. y obviamente el teacher manteniendo siempre la calma, eso sí me llamó la atención, pero muy enérgico pidiendo a todos que siguieran el protocolo y que evacuaran el lugar, porque estábamos, como todos ustedes saben, en un sexto piso en las instalaciones de Grupo Fórmula, y entonces hay un protocolo distinto de evacuación, y efectivamente se queda el teacher López Dóriga solo. Yo no sé si yo ya estaba un poco nerviosa o no, pero yo estaba justamente parada en la caseta para tomar hacia mi casa cuando comenzó todo esto, entonces sí sentí que el coche se me movía, y ya estaba de estos rumbos hacia el norte. Entonces hay experiencias aquí de algunos famosos que lo sintieron muy fuerte. Por ejemplo, Luz Helena González subió un video, estaba muy asustada y dice que se sintió muy fuerte. Ella vive en el piso 13 en Santa Fe, su video ya se está viralizando. Y bueno, dependiendo de la zona de la ciudad, fueron las experiencias. A ustedes, ¿cómo les fue? Mario, tú estás en
pues el... Pues yo también, pues fíjate, estaba viendo precisamente a Joaquín López Dóriga, estaba yo viéndolo, y lo mismo que tú, lo mismo que tú acabas de decir, lo mismo yo lo experimenté, me llamó la atención, creo que ni la alarma sísmica sonó, y si sonó, sonó al mismo tiempo, porque fue tan inesperado. Y bueno, pues en ese momento pues dije, bueno, me voy a salir, me dijeron, hay que salirse, que no sé qué. Pero más me demoré en pisar, salir fuera hacia el patio, que cuando ya había terminado, entonces dije, no, ya que salgo, me regresé. Enseguida seguí viendo precisamente a Joaquín y pues viendo dónde había sido el epicentro.
¿Tú lo sentiste, Mario? ¿Cómo lo sentiste?
Sí, muy fuerte, muy fuerte. Pero okay, fue un jalón, más que tembló, fue como un jalón, güey. Así que dices, bueno, ¿qué? Y de esas cosas que me espantó mucho porque dije, si esto fue apenas el comienzo, imagínate lo que vendrá después, ¿no? Y dije, se va a derrumbar donde yo vivo, porque fue tan fuerte que olvídate, ¿no? Pero ya después fue tan rápido, yo creo que fue unos segundos, y te digo, enseguida regresé a ver nuevamente el noticiero de Joaquín, y pues que siempre lo veo, por cierto, y ahí me percaté de que pues todo lo que tú contaste ahorita exactamente fue lo que vi, que él pues demostró que pues ahora sí que las tablas que tiene para este tipo de situaciones, que no se salió, se quedó al frente del cañón, y bueno, pues, y siguió la transmisión como si nada, ¿no?
Claro, claro. Joel, ¿a ti cómo te fue?
Bueno, les cuento, yo estaba a esa hora reposando en la cama, porque la verdad es que estaba yo revisando contenidos para el programa, de pronto empecé a escuchar a lo lejos como una sirena, pero no le hice mucho caso porque pensé que era algún coche. Algo, una patrulla, una ambulancia, ¿no? Acto seguido, empiezo a sentir que me estaban meciendo la cama. Yo creo que pasaría uno o un par de segundos. Y entonces es cuando reacciono y digo, es que está temblando, claro. Así que me di el levantón, ¿sí? Y bajé a la casa. Y es curioso esto, compañeros. Mi mamá estaba en la sala viendo el noticiero, ¿sí? Estaba viendo Hechos, que estaba prácticamente comenzando. Estaba sonando la alarma a través de la señal de Azteca 1, pero ella sí lo percibía un poquito, pero mi papá, que estaba en otra parte de la casa caminando, no lo sentía, no lo sentía, no se dio cuenta, ¿sí? Hasta que le dijimos, oye, está temblando, ¿sí? Pero fuerte, un poquito fuerte, sí, pero bueno, pues afortunadamente todo bien, mi querida Flor.
Todo bien, y según indican los primeros reportes, no hay daños que lamentar. Insisto, el epicentro es en Puebla, las autoridades están haciendo las revisiones pertinentes, pero todo indica que solamente fue el susto. También se sintió en Acapulco, que ya es lo único que le faltaba a Acapulco, ¿verdad? Un temblor después
pero,
de...
No, pero leve, no se sintió tan fuerte.
Sí, afortunadamente porque el epicentro está en Puebla, Mario, en esta ocasión. Exacto. No fue en Oaxaca o en Guerrero, que es cuando
más lo sentimos aquí en México.
Se siente muy, muy fuerte, efectivamente. Y bueno, me imagino que tú encontraste algunas reacciones en redes, Joel. Yo encontré la de Luz Helena, que se ve francamente muy asustada desde un piso 13. Eso fue lo que reportó Luz Helena. Vamos a la pausa.
Al regresar, mi querida Flor, sí.
Sí, volvemos.
Muy cerquita del portón.
Continúa con nosotros. Esto va a estar bueno. Fórmula Espectacular con Flor Rubio.
Regreso en Fórmula Espectacular. Ya estamos de vuelta, ¿verdad, Inge?
Sí, así es. No soy el ingeniero, pero te digo que así es.
Antes de oír a nuestros famosos, porque tenemos algunos videos sobre el temblor, dice Adria Romero, aquí en el sur de la ciudad muy fuerte, como trepidatorio, me espanté muchísimo. Saludos, Adria. Ahora sí que tranquilícense, respiren y escuchen el programa para que se nos pase a todos el susto. Alfonso Amaya, espero que se encuentren bien. Ya está. ¿Qué más? ¿Qué más? Todo, ya, básicamente son los que nos están escribiendo. Vamos a escuchar a Luz Helena, ¿les parece? Uh-huh. A Luz Helena González, okay. Si la tienes lista, tú me dices ingeniero, porque les tenemos como que algunos ejemplos. Si ustedes vienen en el coche, nosotros les vamos contando cómo fueron las reacciones. Tú ni sentiste nada, chapaneco. Gracias a Dios, estabas muy lejos.
Así es, pero me gusta ver que todo el mundo está bien. Y ya, fuera nervios. Un tequilita.
Es verdad, sería buena idea.
Vamos a escuchar un poquito a Luz Helena.
Uf, ¿están todos bien? Tembló horrible, brincó mucho el departamento. Tienen su casa en un edificio en el piso 13. Hace mucho que no sentía un temblor trepidatorio y oscilatorio, pero así tan fuerte. La alarma sonó hasta que empezó a temblar. ¿Cómo están ustedes? Espero que estén bien. Por un momento pensé que podía hacer otra cosa. Tembló muy fuerte, brincó muchísimo. Estoy aquí en la Ciudad de México. Espero que todos estén bien. Estuvo muy fuerte. Y pues bueno, nada más
Pues ahí está, se escuchaba muy, muy, muy,
no,
muy
pues asustada. Sí, el piso 3, imagínate.
Uh-huh. Hay una narración, no recuerdo de qué reportero, que estaba justamente en Reforma, cerca de tu casa, Mario, que uh-huh. En Fórmula dice que los edificios se movían, que se veía que como que columpiaban los edificios. Claro, estamos en otro momento, la ciudad está construida con muchos mayores protocolos, justamente porque somos una ciudad sísmica, pero evidentemente pues ahí hay un susto. Joel, tú tienes a Galilea.
Sí, tenemos a Galilea. Resulta que ella y el elenco del programa hoy están grabando precisamente los programas de fin de año. Sí, ajá. Para sus vacaciones, bueno, pues ahorita siguen grabándolos y entonces justamente ahí les sorprende. Tenemos este pequeño momento de Galilea porque de verdad mis compañeros reporteros se le acercan a Galilea cuando salen por la puerta 3 y de plano Galilea pues prácticamente no podía ni hablar, estaba muy espantada. Yo creo que lo vamos a notar en esta contestación que nos da Galilea. Chéquenla, por favor. Aquí va, ingeniero.
Cali, ¿estás tranquila?
A ver, nárrame este video porque no lo entendí. ¿Ella sale de Televisa?
Ella sale de Televisa por la puerta 3, siguen sonando, como pudieron escuchar, seguía sonando la alarma en ese momento, y entonces de pronto, bueno, se le acercan los compañeros, entre ellos mi compañero Eden Dorantes, que es de donde estamos retomando, y le pregunta, Gali, todo bien, ¿no? Y Ajá. Galilea le contesta, sí, no sé si estamos en condiciones de volverlo a escuchar brevemente, porque él sí, o sea, es tan nervioso, tan inseguro por parte de Galilea, ¿sí? Que apenas se alcanza a percibir. No sé, ingeniero, si lo podemos volver a escuchar de ahí de donde ahorita empezamos. Okay. Son unos segunditos nada más, ingeniero. 3-4 segundos, probablemente. A ver si estamos en condiciones. A ver, vamos a escucharlo otra vez. Chequen.
Cali, estás tranquila.
Sí. Ahora sí se escuchan, pues es natural, ¿no? Todos muy asustados, cada quien desde donde le tocó, pero como dice el chapaneco, ya estamos como más tranquilos, ¿no? Afortunadamente.
Oye, yo tengo la... La otra que se llevó el susto de su vida fue la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, que está aquí en México de visita, ya Ajá. tiene 2 días, creo que es el tercero, pues también ella le tocó en un hotel de Reforma, que ella está disparando y todo eso, pues imagínate que ellos sí no están acostumbrados a este tipo de cosas. Bueno, dicen que la señora estaba como del teatro Kabuki, blanca, blanca del susto, ¿eh?
Ajá. Ahora, me encantaría, ingeniero, tengo la narración de Carolina Rocha, que salió a las calles, es el último video que te mandé, salió a las calles, justamente estaba en la zona de Reforma. Ella, pues, con toda su cepa de reportera, comenzó a transmitir un poco lo que estaba viviendo en redes sociales, porque pues todos somos un poco reporteros cuando suceden este tipo de cosas, ¿no? Y uh-huh. tratamos de contar un poco lo que estamos viviendo desde la zona de la ciudad que nos corresponde. Si estás listo, me dices, ingeniero. Adelante.
En el centro histórico de la Ciudad de México, la Alameda, todo este edificio en el que yo me encontraba, que es un lugar donde hay muchas convenciones, fue evacuado. Impresionante la tranquilidad de las personas, la calma. Podemos ver hacia acá el Monumento a la Revolución. Sigue parado el tránsito completamente. Se esperaba quizás un movimiento mucho más fuerte, encontrarse en el centro, pero la cultura que ya tenemos como ciudad sísmica es brutal. Toda la gente esperando, nadie se está moviendo ni está ingresando de vuelta hasta que le den la indicación los encargados de Protección Civil. Así, a esta hora, lo voy a ver en la Torre Latino, las 14:10 de la tarde, tranquilo, en el centro de la Ciudad de México, después de que inició la alerta sísmica.
Vamos, pues ahí está. Ya solo es anécdota, querido Mario.
Así es, totalmente. Incluso ahí cerca donde estaba Carolina, precisamente estaban esperando al presidente Andrés Manuel López Obrador en el museo este de los judíos.
De la tolerancia.
Que está esperándolo. Pues me imagino que se debe haber retrasado un poquito porque él todavía le dio tiempo de dar un mensaje desde, bueno, escuchar, dar un mensaje desde el patio del Palacio Nacional. Estaba ahí antes de salir rumbo precisamente hacia este museo, que pues realmente no le queda tan lejos, pero él lo dio precisamente el mensaje desde el patio de Palacios Nacional, de uno de los patios, me imagino que el central, y ahí fue donde fue informado y dio algunas indicaciones, y ya de ahí pues me imagino que se fue hacia ese museo donde tenía este importantísimo evento, ¿no?
Muy bien. Bueno, vamos a pasar a otros temas. Nos escribe la tía Greta y dice, Flor, la semana pasada doña Cristina Pacheco realizó su último e icónico programa para Canal 8 y no escuché la nota en sus medios. Es una pena porque la señora ha marcado historia. Tía Greta, queridísima, le dimos un espacio especial a Cristina Pacheco en nuestro programa de domingo, justamente. Uh-huh. Ahí hablamos del tema, presentamos sus declaraciones y, por supuesto, hablamos de que es una despedida, pues, triste, Mario, por lo que representa Cristina Pacheco en el mundo periodístico de nuestro país.
Pues sí,
¿no?
Pero ahora sí, como dice el dicho, sabe virtud de conocer el tiempo, porque fíjate que Cristina, había programas que se ve que estaban como editados, que o tosía, entonces le venía como ahora sí que ataques de tos y pues tenían que suspenderlo y lo editaban y lo volvían a poner o se le olvidaba de momento alguna cosa, y su carita era de angustia, ¿no? Y la entiendo, porque si a mí, que soy un poco más chico que ella, me pasa, pues ahora imagínate, ella también debe haber sufrido bastante. Bueno, la cosa es de que, pues mejor dijo, ya de aquí soy, aquí la dejo, y creo que fue lo mejor que pudo haber hecho, ¿eh? Porque la verdad que la edad, aunque uno que más quisiera estar al frente y estar hasta a morir y estar neciándose, pues no, hay momento para todo, ¿no? Y claro. Y ni hablar, ¿no?
Vamos a la pausa comercial. Ella refiere que era muy necesario el retiro por una cuestión
un grave problema.
De salud, ¿no?
De
salud, sí. Vamos a la
pausa. Está mal de salud.
Ahora nos cuentas. Vamos a la pausa.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com. ventas@rss.com. Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Continúa con nosotros. Esto va a estar bueno. Fórmula espectacular con Flor Rubio.
Llevar mi barco con rumbo norte.
Es Roberto Carlos en nuestro jueves retro, Mario.
Totalmente, totalmente. Y bueno, es uno de los grandes, el mejor compositor de todos los tiempos, yo creo que ha dado Brasil en los últimos años, ¿no? Roberto Carlos, muy popular, muy, muy querido. Por cierto, el amor platónico de Verónica Castro, ¿eh?
¿A poco?
Sí, sí, siempre he estado enamorada de Roberto Carlos y siempre lo ha manifestado, ¿eh?
Pues ahí está, muy bien. Vamos al tema de Carla Estrada, que ayer lo planteamos aquí en el programa. Joel, nos dabas algunos detalles de esto, que era un trascendido, después un confirmado sobre la salida de Carla Estrada de Televisa. Hoy tienes un poco más de datos.
Sí, bueno, miren, no tenemos todavía la circunstancia certera, ¿no? Real, de cómo se da la salida, es decir, si fue la no renovación de un contrato, si no se llegó a un acuerdo económico, hay... Pueden ser muchas cosas, ¿no? Lo que sí sabemos, y esto ya nos lo confirmaron, es que este adiós se da en buenos términos. No es una despedida en la que Carla o Televisa estén enojados o terminen mal, ¿no? El plan incluso es que de alguna manera pues siga existiendo una relación, ¿no? Entre ambos. Han sido muchos años de trabajo y... me confirman, ¿se acuerdan que ayer les hablaba de una cena de ejecutivos que hubo antier, la Ajá. noche del martes, y yo no tenía la certeza si Carla Estrada había estado o no? Bueno, hasta ahora no la tengo. De lo que sí tengo certeza es que en un momento de esta cena, muy, muy exclusiva, sí, uno de los ejecutivos, de los más altos mandos de Televisa, aprovechó y él pues les informó a todos los presentes que Carla Estrada terminaba un ciclo con ellos y que Televisa estaba muy agradecida con todo lo que Carla les había aportado, ¿no? Eso es lo que podemos comentar. Ayer en la posada de Televisa, la posada para empleados allá en el sur de la ciudad, pues era uno de los temas obligatorios, ¿no? Todo el mundo preguntaba qué había pasado, en qué momento, pero bueno, hoy ya tenemos un poco de más certeza, Flor, porque ya están las primeras declaraciones de Carla.
Efectivamente, las retomo de la revista TV y Novelas, que hace tan solo unos minutos acaba de subir esta entrevista con Carla Estrada, que se encontraba en un evento acompañada de Gloria Trevi, y ahí confirma su salida de Televisa. Si estás listo, ingeniero, vamos a compartir, son de la revista TV y Novelas. Adelante.
Pues finalmente muchas gracias, se termina un ciclo, empieza otro nuevo, y ese yo a recordar unas palabras que dijo Mónica Miguel hace muchos años, decía, el fin de algo bueno es el principio de algo más perfecto, y no nada más para mí, les aseguro que para todas las personas que han estado cerca de mí, que sea el principio de algo más perfecto para todos nosotros. Claro. El otro día estábamos platicando y tengo más años que Valentín, que Don Valentín, que usted, que Don Ernesto Alonso. Y la verdad es que son 48 años y si me lo preguntan, para mí fueron ayer porque no me he dado cuenta de cómo ha pasado el tiempo. Y eso es simplemente porque lo he disfrutado. Lo he disfrutado muchísimo y he crecido mucho y agradezco. Eso es lo que tengo, un enorme agradecimiento.
Pero seguirás trabajando por proyectos, ¿no?
Sí,
Carla?
Sí, claro que sí. Hay un mundo maravilloso. Ayer, hoy en la mañana me llamó mi hijo para decirme que, primero, que se sentía muy orgulloso de su madre, y segundo, para decirme que pues su proyecto, su primera producción como productor, pues ya está nominado en Sundance. Entonces, la premiere de su película Didi va a ser en Sundance, y me siento muy feliz de que pues él comparta conmigo, y le toca un poquito más de mi tiempo, porque él me ha dado muchas oportunidades de desarrollarme profesionalmente. Y ahora mi profesión...
Ahí está, Joel. Es básicamente lo que decíamos ayer, tras escuchar a Carla Estrada. Termina su contrato de exclusividad, no hay renovación, pero es en términos absolutamente amistosos.
Sí, totalmente. Escucho a Carla contenta, sí, y bueno, pues habrá que ver ahora cómo va, cuál será el próximo proyecto, ¿no? O también, Flor, cabe la posibilidad de que alguna empresa, alguna otra compañía televisora se acerque a Carla, ¿sí? Y le ofrezca entrar a sus filas. Tampoco lo descartaría, ¿eh?
Pues hace tiempo fue ese que Elisa Salinas se la quería llevar, pero hace como 10 años, pero no creo que ahorita haya planes de Televisión Azteca para hacer telenovelas o series, ¿eh? Lo dudo.
Y aparte, todo podría pasar, podría pasar.
Sí hay planes, Mario, y sí está trabajando también Elisa Salinas en esos planes, así que todo podría pasar.
Podría ser, sí.
Ahora, llevamos muchos años en esto, Chapaneco. Carla Estrada, en 48 años, tiene ya su vida económica resuelta, o sea, tampoco es algo que le preocupe, ¿no? Ha ganado mucho dinero y ha tenido contratos muy importantes.
Sí, justamente, pero fíjate que yo escucho la voz, porque ya ahora sí que económicamente la vida ya la tiene hecha, pero pues el ego, la pasión, porque tampoco ya te dice, de esta forma me dieron las gracias, de esta forma ya no me... O sea, es decir, sabes que ya no te vamos a renovar tu contrato porque ya no eres, ya no le estás dando más a la empresa, o sabes que ya no hay presupuesto para ti o algo. Si te das cuenta... Es muy reservada.
Bueno, Carla siempre es muy cuidadosa con claro, esos temas, con los temas contractuales. Sí, sí, es así ella. Muy reservada. No, y tiene razón. Sí, sí, claro.
No, y seguramente en el contrato ahí viene de que no puede dar tantas declaraciones o especificaciones, o sea, cuál fue el motivo. Seguramente algo pasó, porque creo que Carla justamente se estaba consolidando y haciendo bioseries, que las empezó a hacer muy malas. Creo que la de Joan Sebastián la hizo ella, que fue muy, muy mal hecha, pero que tuvo muchísimo éxito en Estados Unidos. Y y con lo de Gloria Trevi, creo que ya había empezado a hacer cosas ya bien, lo que es una bioserie, porque no es lo mismo hacer una telenovela con 20.000 fallas que hacer una bioserie ya con una dirección de arte y en formato de cine. Creo que ahora sí Carla Estrada es la gran productora, y ¿por qué no continuar? O sea, no suena lógico. O sea, no suena lógico. Y nada de que hay que en buenos términos. En buenos términos, cuando acabas de dar lo mejor de ti. No, yo no lo veo así, Flor.
Yo lo que creo es contractual, Chapaneco. Y evidentemente no hay una renovación. Ya eso es una señal. O sea, no vamos a renovar tu contrato. Es decir, no podemos seguirte pagando... este contrato hacia el futuro, porque ya pueden prescindir de su trabajo. O sea, así se lee, ¿no?
Oye, si su espíritu, que es su espíritu, le dijeron que no.
Exacto.
Imagínate, entonces, por el mismo motivo.
Pero también hay que decirlo, debe ser un contrato muy alto.
Así es.
El de Carla Estrada. Claro. Y además un contrato que era seguramente por muchos años y que acaba de terminar. Y ya Televisa, no nada más es por Carla, sino por los tiempos que estamos viviendo. Ya no pueden pagar esos contratos tan altos. Y entonces...
Porque, sí. Perdón, Flor, además, si ustedes se fijan, o sea, el contrato de Carla Estrada, el original, la negociación original, pues es de aquellas épocas todavía hechas por Emilio Azcárraga Milmo, de exclusividades muy altas, ¿sí? Yo creo que era de los pocos contratos que sobrevivía bajo esos parámetros.
Ajá, sí. Porque son contratos en millones de dólares. Entonces, sí, ya no estamos en esos tiempos, porque además las producciones tampoco ya generan los ingresos que generaban antes, ¿no? Ya hay mucha competencia, ya hay mucha oferta. Entonces, ya el trabajo de los productores y lo que cobran tiene que ser como mucho más medido para poder estar en mercado. Carla Estrada es buena productora. Y lo ha demostrado a lo largo de todos estos años. Efectivamente, sus últimos proyectos no han sido tan exitosos, pero ¿quién ha tenido un proyecto muy exitoso recientemente? Tal vez estoy hablando de una Rocío Campo que logró sacar de forma muy digna toda la saga de Vencer, ¿no? Con audiencias muy altas todas. ¿Quién más se salva? ¿No? O sea, en realidad sí, ya no estamos en los tiempos de mucho éxito. Dime, Chapaneco.
Sí, Flor, y justamente fíjate, ahora ya viene al caso esta pregunta que yo le tenía a Joelito, de que cómo le ha ido el rating al Maleficio, porque pues yo ya dejé de ver la Flor, o sea, yo, pero yo no soy todo el público televidente. Entonces, no sé si Joelito tiene ahí el rating, porque fueron muchas las expectativas, que en locaciones en Europa, que en ciudades góticas de Europa, y como que...
Ayer lo platicábamos, sí. Chapaneco. Sí. No, la novela no ha cumplido con las expectativas, definitivamente. Hay días que tiene 2 millones, 2.1... Hay días que tiene 2.4 y de ahí no pasa, ¿no? Y nada más para tener una idea, la bioserie de Gloria Trevi tenía 2.7, 2.6 y ya en ese momento pues era preocupante, ya era una audiencia baja, ¿no? Ahora con esto imaginarán.
Se desplomó todavía más con el Maleficio. La pausa, estamos de vuelta, no se vayan.
Muchas veces quisiera oírte.
Continúa con nosotros, esto va a estar bueno. Fórmula espectacular con Flor Rubio.
Brisa que al pasar te acariciara, yo quisiera
ser solo para ti.
Bueno, Alfonso Amaya nos escribe, dice, yo y la tía Greta no podemos escucharlos el fin de semana y no están en ningún lado. Ya vamos a subir los programas de fin de semana también a la página de Fórmula Soft. Ya cuando esté concretado se los vamos a comentar para que los puedan ver con muchísimo gusto. Pingu 87 me dice, Flor, ya escuchándolos, espero que estén bien todos después del sismo. Me pregunta sobre la comida de conductores de ayer en Azteca, que no vieron mis imágenes, es que no estuve. Estábamos aquí transmitiendo radio. Adria Romero dice, Flor, creo que con la serie de Gloria como un fracaso y que además puede acarrear problemas legales por la demanda en Estados Unidos. Porque, bueno, cree que por esa razón no le renovaron el contrato a Carla. Héctor González dice, Carla Estrada era buena haciendo telenovelas. Las bioseries que ha hecho han dejado mucho que desear en cuanto a calidad.
A mí me gustó mucho la que hizo de Silvia Pinal, La disfruté mucho. Creo que de las tres que hizo, bueno, ha sido la que yo particularmente he disfrutado más.
Sí, la de Silvia Pinal justamente fue, yo creo que le salió muy bien.
Y fue un trancazo, para Televisa. Ella todavía era la época de los 4 millones, ¿se acuerda? Que tenía, y creo que el final tuvo 5 millones. También era muy fuerte el contenido, ¿no? O sea, era muy impactante todo lo que se manejaba. Creo que también el formato bioserie es un formato que era ciertamente nuevo para muchos productores en Televisa, ¿no? Comenzó a trabajarse sin la experiencia necesaria y se reflejó en la baja calidad. Y los productores, como Carla, han ido aprendiendo sobre la marcha, porque no es lo mismo hacer un melodrama que hacer una bioserie y ambientar una bioserie, ¿no? Entonces, Carla, a mí me parece que más allá de un éxito o un fracaso, es una mujer que con un éxito probado, ¿no? Ella no necesita probarle nada a nadie. Claro. Simplemente estos últimos proyectos no eran su expertise. Esa es la realidad de las cosas. Carla Estrada comenzó a hacer bioseries porque es lo que le asignó Televisa. No era lo que ella propiamente quisiera hacer, sino lo que Televisa quería que hiciera. Y no Claro. era su expertise. Es como si ahorita a nosotros nos fueran a hacer programas de cultura, de finanzas. Pues no es, seguramente los haremos, pero claro. eso que nos queden bien, pues quién sabe, porque no es lo que manejamos de siempre o de deportes. Entonces, creo que eso es lo que le ha sucedido a Carla, y aún así la bioserie de Gloria todavía, más allá de que a nosotros no nos gustó, creo que en ese sentido creo que todos coincidíamos. A mucha gente sí, porque todavía alcanzó cifras de audiencia razonables que hoy no tiene El Maleficio, Joel.
Sí, totalmente. Pues hubo muchos cuestionamientos, ¿no? A la bioserie de Gloria, mucha gente la criticó, pero al final de cuentas ahí estaba levantando polémica, levantando conversación muchas veces, y con sus 2.6, 2.7, 2.8 millones de encendidos cada noche, que ahorita yo creo que ya los quisieran en las estrellas.
Oye, pues Flor, sí. Y fíjate, dime, que he estado escuchando a varios columnistas, entre ellos Álvaro Cueva, sobre la bioserie de Pedro Infante.
Ajá.
Todos hablan, bueno, excepcional de esta bioserie. La verdad, yo no tengo VIX como para checarla realmente. La verdad que sí se me antoja mucho. Tengo que buscar la forma de verla, porque son 8 capítulos. Y tras bambalinas yo me enteré, porque esta la produjo Rubén Galindo, la produjo de la mano de un director que ha hecho bioseries, que se llama Sergio Ciruela, un joven español. Digo joven porque debe tener 45 años, ¿no? O menos. Ah. Pero que ha trabajado para cine en España. Bueno, que les quedó todo, la dirección de arte, todo, le pusieron palomitas, los diálogos, el dramatismo que le pusieron a la bioserie de Pedro Infante. Bueno, todos puras loas. Sin embargo, yo me entero, repito, tras bambalinas, que a Rubén Galindo le dieron, o sea, el mínimo de presupuesto, y que le dijeron, la tienes que hacer. Entonces yo creo que en este momento Televisa Univisión debe estar feliz con Rubén Galindo, porque justamente lo acabas de decir, Flor, te avientan, ¿no? Eres productor de telenovelas, productor de programas de entretenimiento en Televisa, ya es tu nicho, ya es el que lo manejas, y de repente, ¡prum!, te avientan como a Rubén Galindo y con bajo presupuesto, y resultó unas...
Pero hay que verla, ¿eh? O sea, hay que verla, y con todo respeto, porque vaya que lo respeto, pero en la última temporada los productores se han acercado mucho a Álvaro Cueva. Creo que ese acercamiento no le ha hecho bien a Álvaro, porque antes, cuando tenía más distancia con las producciones de Televisa, sus comentarios y sus columnas eran en ese sentido
más equilibrados,
¿no? Mucho más equilibradas, pero ahora sí. No todos los productores lo mandan llamar, le dan función especial, lo tratan como rey, lo apapachan, y entonces ya no está tan equilibrada su opinión con respecto a lo que
escribe. Se pierde la objetividad. Oye, sí. Flor,
si te tratan a cuerpo de rey, por más objetivo que quieras ser, pues no le vas a dar una patada.
Te gana el cariñito.
Te está tratando claro. con cariño, ¿no? O sea, Flor, yo también lo haría. O sea, si Flor, te están tratando con cariño, ¿por qué vas a darles una patada? Entonces, por eso te digo, hay que verla. Antes de decir que es maravillosa, hay que verla.
Oye, el maestro Gudini Chapaneco ha opinado también muy diferente, ¿eh?
Ah, no, ¿qué dice Gudini?
Pues que, mira, primero dijo que le gustaba, que estaba bien cuando vi el primer capítulo, pero después, conforme él fue avanzando, fue cambiando su perspectiva, y pues por ahí le leí un comentario que decía que más bien era como una serie de sexo, porque había muchas situaciones relacionadas a cuestiones sexuales. ¿sí?
Ajá. Bueno, esa es una parte también de... Hay que ver cómo la expusieron. Pero lo que me gustó fue ahorita la narrativa de Flor Rubio, ¿eh? Muy Elena Poniatowska, muy Elenita Flor. Hace muchos años que le entrevisté, le dije yo, ¿qué consejo nos daría a todos los reporteros de cualquier fuente? Y ajá, me dice, te voy a explicar, me dijo. Y ya sabes, con la vocecita que tiene tan familiar como provinciana, me dijo, si eres de la fuente de política, aléjate del poder, porque ajá, entonces no vas a ser objetivo. Lo que tú dijiste, Flor, en otras sí, palabras. Y dice, sí, y si eres de la fuente de espectáculos, me dice, no estés muy cerca de los famosos, porque entonces también le pierdes admiración.
Uh-huh.
Y es cierto,
claro,
le pierdes la magia. Oh. Entonces, hay que estar de lejitos también de los famosos para saber si están haciendo realmente las cosas bien o las están haciendo mal. Porque muchas veces las pueden estar haciendo súper bien, pero uno está tan cerca de ellos que te da flojera porque dices, ay, como los ves tan seguido, lo entrevistas tan seguido y ta, 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 todo tan seguido que pierdes esa magia, la magia del reportero, no la de ellos, la del ajá, reportero de saber... De discernir si esto te impactó o no te impactó, claro, te atrapó o no te impactó. O sea, como tú, como Flor Poniatowska.
Tienes no, que alejarte, tienes que alejarte entonces de la tía Vianney, tienes que alejarte de las hermanas Cuevas.
De Rodrigo Imas, que es documentalista
sí,
y sí, pintor.
Les voy a decir algo, el cariño nos hace tener un sesgo. Es como a Mario, le preguntamos uh-huh, por Ana de la Reguera y nunca nos va a decir la verdad, tiene un sesgo. No es que
pero
no
ni
es que
siquiera
no quiera,
la menciono casi por eso.
Por eso mismo, porque tienes un sesgo. En mi caso, como trabajo en Televisión Azteca, sí, reconozco que tengo un sesgo, ¿no? Porque le tengo cariño a todo lo que hace Televisión Azteca. Nada. Trato de ser objetiva. Pero muy probablemente ustedes serán más objetivas con respecto a los contenidos de Azteca porque los ven de lejos. Sí. Igual cuando estaba en Televisa tenía un sesgo porque te encariñas con lo que tienes cerca. Entonces a Álvaro Cueva le ha pasado de que ya los productores lo envuelven en cariño y entonces sus comentarios sí tienen un sesgo por esa razón. No porque él haya dejado de ser profesional ni mucho menos, que no se entienda sí, esto como un ataque, ¿no? Pero sí, yo sí, me doy cuenta de que cómo lo apapachan, le dan funciones especiales. Ya ven que siempre nos invitan a los líderes de opinión uh-huh, o nos dan funciones de Zoom y demás. Pero noto que de forma particular tratan a Cuerpo de Rey a Álvaro Cueva. ¿Por qué? Porque no quieren que les pegue, ¿no? No quieren claro, que claro, les pegue en su columna. Esa es la realidad de las cosas. Pero
eso
bueno,
le pasa a AMLO, dice Mario. Por eso tiene lejos a todos los periodistas.
Oigan, por cierto, hablábamos de Cristina Pacheco y les quiero decir que mañana en el horario habitual de Conversando con Canal 11, no es cierto, Conversando con, así se llama el programa,
Cristina. Uh-huh.
Canal 11 va a repetir la entrevista que le hizo Cristina Pacheco a la adorada Queta Labat. Así que no se la pierdan porque mañana tiene repetición para recordar a nuestra Queta Labat. Vamos a la pausa, regresamos. No se vayan.
Una botellita de brebaje de amor.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran. Cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Continúa con nosotros, esto va a estar bueno. Fórmula Espectacular con Flor Rubio.
Ahí está viendo pasar el tiempo.
Bueno, ya estamos de regreso, arrancando la segunda hora. Y a ver, Alfonso Amaya, voy a leer su mensaje, Joelito. Tú me vas a ayudar porque tú estabas este día. Dice, chapaneco, yo tenía a Flor en un altar. Todo lo que hacía lo veía perfecto. Cantaba como los ángeles en Quiero Cantar.
Ándale.
Dice, hasta que me rompió el corazón y dijo que yo la ataqué. Y se me cayó la venda, y ahora sé que no es perfecta. Acuérdate, Alfonso Amaya, que dijiste que estábamos hablando de cómo se logran las cosas en el trabajo. ¿Te acuerdas, Joel?
Sí, claro, sí.
Y que
claro.
Dijo que yo lo había conseguido más fácil porque me había enamorado de Rafael o algo así, si no me equivoco. Y entonces te dije que así no eran las cosas. Pero nos caes muy bien y nos encanta que nos leas y al final tienes razón, yo no soy perfecta, soy un ser humano, cometo miles de errores, pero ese día sí me enojé, Jolito. ¿Tú te acuerdas de ese día?
Sí, más que enojarte, yo creo que te hirió, te sentiste, no sé. Ay, es chusca.
O sea que si eres bella, pero hasta las bellas no son perfectas, Flor, ¿eso quisiste decir?
¿Qué fue?
Yo no soy perfecta, Chapadeco, quisiera hacerlo.
Te dice, soy bella, pero aún así no soy perfecta.
Efectivamente, y nos encanta que nos escribas, Alfonso Amaya, sabes que se te aprecia.
Te queremos, este programa, sí.
¿No? Efectivamente, pero bueno, vamos a más temas. Consuelo Duval, Joel.
Oye, Consuelo Duval, pues nada, ustedes saben, hemos estado hablando pues desde ayer de este asalto que sufrió a su casa. Ayer había dos versiones, la que nos daba Consuelo, que hablaba de que pues la chica de servicio con dos cómplices le habían saqueado su casa, ¿sí? Y que incluso habían encerrado a sus perritos. Bueno, y la otra versión era la que publicaba El Universal, que decía que había sido bajo este método de estafa patrona. La patrona, estafa patrona. Bueno, anoche, ya bastante tardecito, ¿sí? Consuelo Duval, entiendo que una vez terminó su llamado de Tal para Cual, ahí en Televisa, pues publicó en redes sociales, sí, unos videos, un par de videos aclaratorios, pues para dar las gracias por el apoyo, sí, para decir que estaba un poco mejor, pero también para aclarar que la inteligencia artificial aquí en este caso no tuvo nada que ver. Ella reitera la versión que había dado por la mañana y bueno, pues señaló que sí, la chica del servicio con otras personas, otra u otras personas, habían tomado muchas cosas, muchas pertenencias de su casa, Flor, que además detalló que esta muchacha tiene 22 años y que tenía poco tiempo de haber llegado a su casa. Había otra empleada antes, una empleada de nombre Ana, pero ajá, bueno, se embarazó y tuvo que retirarse, y es entonces cuando llega esta chica que durante la tarde noche del martes pues le saqueó la casa.
Sí, que ella lo que salió fue a aclarar, ¿no? Porque lo de la estafa a la patrona es algo totalmente distinto, en donde la empleada doméstica es inocente, ¿no?
Sí.
¿Por qué? Porque la engañan a través de una voz que simula ser la de su patrona, le piden que lleve dinero o que dé dinero a ciertas personas porque la necesitan y ella lo hace. En este caso no. En este caso amarraron a sus perros, los encerraron, ella le permite la entrada al marido y a otra persona, saquean la casa y se van. Y es por eso que ayer teníamos esa duda, ¿no, Joel? O sea, si fuera la estafa maestra, digo, la estafa a la patrona no la hubieran detenido porque normalmente refieren una estafa las claro, empleadas claro, domésticas, y entonces no ha lugar a la detención. Pero aquí ella estaba detenida porque esto sucedió el martes en la noche. Consuelo denuncia y la autoridad la encuentra en flagrancia, que es lo que decíamos, bueno, no flagrancia porque no es en la casa, pero cuando la detienen con los objetos que se había robado de la casa de Consuelo Duval, que también es flagrancia, ¿no?
Sí, con la evidencia, entonces, digamos.
La evidencia, efectivamente, esa es la palabra correcta. Entonces la encuentran con la evidencia y por eso estaba detenida.
Así es, y qué importante que Consuelo pues haya salido. Imagino yo, Flor, conociendo a Consuelo, que es sumamente sensible, te diría que hipersensible de por sí, y bueno, cuando le pasa algo creo que todavía es mucho más sensible. Yo creo que fue complicado animarse a hacer estos videos, pero qué bueno que los hizo, porque a pesar de que ella había dado en la mañana una versión oficial, pues también estaba esta otra versión de un diario pues muy serio, como es El Universal, ¿no?, que era totalmente diferente, ¿sí? Y estaba ahí un poco la duda, y bueno, al final, pues qué bueno que Consuelo haya salido a aclarar la situación.
Que se veía muy afectada, Chapaneco.
Sí, pero fíjate que cuando suceden estos eventos desafortunados, la verdad me gusta que gente, que es la parte que yo aplaudo, gente con, famosos como Consuelo Duval, salen y dan la cara y dicen esto y esto y esto me hicieron. Porque muchas veces cuando le sucede a uno que no es famoso, te callas, te dan miedo, o muchas veces no falta quien te diga en el ministerio.
Simplemente no tienes ánimos, ¿no?
O sea, o no tienes ánimos porque te choqueas, ¿no? Te choqueas. Como lo que a Leonardo García también que le estaba pasando, ese daño emocional.
A Miguel ejemplo, José.
No sabes cómo actuar, pero qué bueno que se fajen los pantalones como Consuelo Duval y diga, aquí pasó esto, y al menos yo esto y esto y esto, y vámonos. Ya serán las autoridades quienes atrapen, castiguen a los rateros, a los ladrones, a los asaltantes. La verdad que yo le doy un aplauso a Consuelo Duval y que todo se esclarezca. Yo.
Estaba muy conmovida también por sus perros y muy agradecida por la solidaridad del público que le preguntaba cómo están. No sé en qué condiciones los habrá encontrado, pobrecitos. Ella refiere que los amarraron, ya me imagino de qué forma, tan vil y tan cruel, que a ella le duele tanto, siquiera pensarlo, ¿no? Creo que le duele más que lo que le robaron, y hace bien, porque son miembros de su familia, pero estaba realmente conmovida ante la situación. Ahora, como la encontraron con los objetos robados, afortunadamente va a poder recuperar algunas cosas, Mario.
Pues sí, esperemos que sí, pero de todas maneras, el disgusto de ver tu casa toda desarreglada, tus cajones, en fin, ha de ser terrible. Me acuerdo a María Victoria, así le pasó, y ella dice que el dolor más grande es ver que cómo sus se entraron a su recámara en un momento dado, de esto fue hace como 15 años, y que todo para afuera, ¿no? Su ropa interior, todo vaya así desperdigado por toda la casa. Pues también Ajá. Es muy desagradable, ¿no?
Es que imagínense la sensación, o sea, violentan lo más tuyo, lo más íntimo, lo más personal, ¿no?
Y es una tristeza porque es una persona a la que le das trabajo, a la que le entregas tu confianza. Tu confianza. Que le permites vivir en tu casa.
Las llaves de tu casa, Flor.
Claro, convivir con tus cosas, con lo que más quieres, en este caso de ella, sus perros, que son su compañía y que sabemos que los ama muchísimo, y que esa persona pues abuse de tu confianza de esa manera. Evidentemente tenía poco tiempo en la casa, tenía 4 meses, pero yo creo que desde que le abres la puerta a alguien, desde el primer día estás esperando una actitud de lealtad, de honestidad, claro, de honradez, ¿no? Porque le estás abriendo las puertas de tu
casa.
De
lo más sagrado.
Claro, le estás dando trabajo, le estás dando el sustento para su familia. Entonces nunca esperas una traición.
Mi prima Nené Gardoqui tuvo una muchacha que de muchos años, fíjate, tenía muchísimos años, ¿no? Y con el novio la secuestraron. Lo bueno fue que, pues, gracias a que su hija tenía un puesto muy importante y todo eso, se movilizaron y todo eso, y a la pobre Nené, después de 2 días, la encontraron allá en una colonia lejana, caminando así, que sin saber ni dónde andaba, ni qué era, ni nada de eso. Tuvo que pedir prestado para hablar por teléfono. Pero Ajá. Horrible, desagradable, porque ella pensó que le iban a matar.
Ajá, imagínate nada
fue
más, María.
Que fue una que era de toda su confianza esa chica, ¿eh? De así, de casi como familia ya. ¿Por cuántos Ajá. años no tenía? Pero a veces también los novios que se hacen de ellas, las manejan también psicológicamente y hacen que cambien su manera de ser, ¿no?
Por eso hay que ver el documental La Mataviejitas, La Dama del Silencio, así se llama, la que dirigió María José Cuevas, todavía está en Netflix, y es justamente el documental, le dieron un premio hace un mes a María José, o un poquito más, que es el documental más visto en habla hispana, La Mataviejitas, viene al caso, fíjate, y dile a Nené Gardoqui que la vea, Mario.
Sí, ya, pues sí, todo eso ya lo ha de ver, pero eso fue hace años también lo de la Nené, pero fue traumático para ella, ¿eh?
No, sí. Para todos, cualquiera, claro.
La pausa, estamos de vuelta, no se vayan.
Continúa con nosotros, esto va a estar bueno. Fórmula espectacular con Flor Rubio.
Bueno, pues esta te toca a ti, Joel, porque ya vi dar referencias a nuestros compañeros mayores sobre este tema.
Bueno, por supuesto, escuchamos a Cristian Castro con uno de los de sus canciones noventeras, Por Amarte Así. Ah, ya nos pusieron románticos por esa tarde.
Sí, Cristian Castro está muy alejado de nuestro país, ¿no les parece?
Ya en Argentina, está muy a gusto. Se la pasa allá en Argentina, Uruguay.
Y español.
Sí, claro.
Y si va a Italia, lo mismo.
No, pero
a donde fueres, haz lo que vieres.
100% argentino está ahorita, ¿no?
Sí. Bueno, es que allá, además, lo quieren mucho. Es muy, muy respetado también.
¿Sabes qué? Es el mismo fenómeno que hace muchísimos años vivió Miguel Aceves Mejía, era un ídolo adorado en Argentina, lo querían más que en México, y así le está pasando, es el mismo fenómeno que le está pasando a Cristian, ¿no?
Y de hecho, se divorció de su esposa, la mamá de su hija mayor, y se casó con Rita. Yo conocí a Rita, su última esposa, que justamente Argentina, y era mucho más joven que él, y era la locura. Rita me enseñaba así los álbumes que tenía. Rita era un cuerazo de mujer, sus hermanas, sus amigas, iban hasta Chile, me contaba, Rita, porque ya falleció también, me contaba que iban hasta Chile a seguirlo, o sea, porque era total la locura. Me enseñaba fotos donde estaba con Perón, con Evita Perón, o sea, con lo Pipiris Nice del Cono Sur, Flor, lo que sí le gustaría, Joelito Popov, pero bueno.
Bueno, hablemos de otros temas, porque Leonardo García, junto con su abogado, salió ayer a redes sociales a responderle a la inmobiliaria, que asegura él tiene todas las de perder en este proceso legal de desalojo que ha enfrentado esta semana y que lo mantiene pues en el ojo del huracán y en las portadas de todas las plataformas y los programas de radio y de televisión. El próximo lunes, hasta donde entiendo, anunció, se va a manifestar afuera del edificio para tratar de exigir que se cumplan sus derechos y que se respete ese 65% que ya había pagado del departamento que habita desde hace 7 años. Entonces, bueno, la situación está color de hormiga, Joel.
Y se pone más color de hormiga, Flor, porque resulta que al abogado de Leonardo García, pues se le ocurrió declarar que el anterior abogado que le había llevado todo el tema a Leonardo no había hecho las cosas bien a favor de Leonardo, que más bien parecía que estaba actuando a favor de la inmobiliaria, ¿no? Eso lo declaró en un live. Y entonces resulta que ese abogado es el licenciado José Luis Guerrero. Probablemente se les haga familiar el nombre, ¿verdad, Flor?
A mí sí.
¿Por qué, Flor? A ver, cuenta.
Ese abogado llevó el caso de Héctor y Daniela Paz.
Exactamente. Uh-huh. Me parece que era la defensa de Héctor N., ¿no? Tal cual. Ajá. Y bueno, pues resulta que ya habló el abogado Guerrero, y entonces dijo, a ver, momento, a mí no me acusen de que yo hice las cosas mal, ¿no? Para empezar, dice que Leonardo en realidad ha pagado mucho menos del 65%, ¿sí? En segundo lugar, dice que él abandonó el caso por ahí de agosto o septiembre del año pasado, porque la inmobiliaria lo denunció a él y a Leonardo por daño moral, luego de que dieron un par de entrevistas justamente hablando de este tema. Esto fue el año pasado, y que entonces, para no caer en un conflicto de intereses, él tuvo que abandonar la representación civil de Leonardo García, no así la penal, pero que no conforme con eso, que todavía el abogado cubrió de su propio bolsillo los honorarios de los nuevos abogados de Leonardo para que continuaran llevándole el caso, ¿sí? Y que todavía el lunes, este lunes pasado, hablaron y que el abogado le dio algunos consejos de lo que tenía que hacer de manera inmediata, pues para tratar de
evitar o poder recuperar no la propiedad como tal, sino poder reinstalarse en la propiedad, ¿sí? Anular el incidente, le llaman ellos, ¿no?
Ajá.
Y entonces, pues bueno, ahora al final el abogado Guerrero ya se puso a checar si el nuevo abogado de Leonardo tiene cédula profesional en el Registro Nacional de Profesiones. El abogado Guerrero dice que no encontró la cédula del nuevo abogado de Leonardo. Y bueno, esto se está descomponiendo, Flor.
¡Qué caray! A ver, Chapaneco, tú también traes comentarios sobre este tema.
Mira, mientras son peras y manzanas, este 11 de diciembre, ¿cuándo es 11 de diciembre?
El lunes.
Estamos a 7. El lunes va a haber una marcha, ya está convocando Leonardo una marcha para que salgan de ahí del edificio donde él vive, o donde vivía, donde fue desalojado, Denison, número 158, ahí en Polanco, muy cerca de Homero. La reunión es en punto de las 11 de la mañana y de ahí van a partir para caminar por Reforma. La verdad, mira...
Pretenden juntar 500 personas, Chapaneco.
Sí, y la verdad, mira, se me hace muy, muy, muy buena idea esto que está haciendo Leonardo. No somos jueces nosotros, ¿verdad? Obviamente porque el caso apenas está efervescente, pero hay mucho vicio, lo que ahora le llaman el cártel inmobiliario. Lo hay en la alcaldía Benito Juárez, hay denuncias en
el Hidalgo
y por toda la Ciudad de México. Y la verdad que yo creo que sí se tiene que checar esto, porque lamentablemente, Flor, y esto lo hemos visto nosotros, no somos de política, pero dentro de también de los juzgados, de la Suprema Corte, hay mucho lo que le llaman el lobby, ¿no? Lobby de abogados, que se presta para 20,000 cosas. Entonces yo creo que si Leonardo tiene todos sus pagarés en forma, que le ha pagado al banco, transferencias interbancarias, yo creo que eso a él le puede ayudar muchísimo. Eso
es lo que tiene que demostrar.
Y si ha pagado el mantenimiento
también.
Ahí te va. Legalmente, para demandar a la inmobiliaria, ellos explican que tendría que haber pagado el total del departamento para poder exigir por los vicios ocultos que él encontró en el departamento, lo cual no ocurrió. El juicio tiene 5 años, no es nuevo. Y en esos 5 años, él dejó de pagar. O sea, él pagó un 65%, le hace falta un 35%. Y ese 35% lo dejó de pagar en estos 5 años a raíz de los vicios ocultos que encontró en el departamento. ¿Por qué? Porque lo que estaba exigiendo era que se repararan pues todo lo que él encontraba. Entonces la inmobiliaria dice, como no me pagaste, me debes más de 5 millones de pesos en rentas, porque no me pagaste lo que me debías, pero seguiste viviendo ahí. Entonces el juicio ya está a favor de la inmobiliaria, tan es así que hubo un desalojo.
Así es.
Y por el desalojo además está obligado a pagar 1,000,000 de pesos por gastos y costos del juicio. Entonces, no la tiene fácil Leonardo García. Si él hubiese querido demandar a la inmobiliaria, tenía que haber terminado de pagar la propiedad para poderla escriturar y entonces como propietario del departamento, del penthouse de 2 pisos, puede demandar a una inmobiliaria porque no hizo y no entregó una buena construcción. Pero él no concluyó el proceso y, según dice la inmobiliaria, dejó de pagar. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues que él ya pagó un 65%, pero ya lo desalojaron. Ya le quitaron el derecho a esa parte que ya había pagado. Entonces, me imagino que eso es lo que va a pelear, porque hay un dinero ahí invertido que se va a perder con este juicio de desalojo. ¿O qué va a pasar con ese dinero? ¿Qué va a pasar? Yo se los anticipo. Vamos a hacer matemáticas, vamos a la pausa. El departamento dicen cuesta 11 millones de pesos. Hagamos números. Sí. Él ya pagó el 65%. Al volver de la pausa, ¿cuánto en dinero es ese 65%? Vamos a la pausa, regresamos.
Muy triste quedó.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Continúa con nosotros. Esto va a estar bueno. Fórmula espectacular con Flor Rubio.
Bueno, estamos de regreso. Les dije que íbamos a hacer matemáticas, ¿no, Joel? El departamento, según refiere la inmobiliaria, vale 11 millones de pesos y según refiere la inmobiliaria, Leonardo pagó 65%. ¿Cuánto es eso, Joel?
Esto equivale a 7.15 millones de pesos, ¿sí? 7 millones 150 mil pesos.
El dinero que ya invirtió Leonardo García, pero la inmobiliaria refiere como que en estos 5 años dejó de pagar el resto y entonces debe rentas por todos estos años de más de 5 millones de pesos. Ajá. Sí. Y si a eso le sumas el millón de pesos que tiene que pagar por el juicio de gastos y costos, pues entonces van a quedar a mano.
Pues sí, prácticamente.
¿No? Y ¿Perdón, Mario?
Él sin casa, digo, sin techo.
Sí, él sin techo. Entonces, yo creo que aquí lo que bien conviene es hacer un arreglo, ¿no?
Sí, un buen arreglo.
Tratar de llegar a un arreglo, porque como él no denunció porque no era el dueño del departamento, no lo tenía escriturado. Sin embargo, yo le doy toda la razón. Si era un departamento con vicios ocultos, pues él le metió dinero al departamento, hasta donde entiendo. Pero el juicio falló en su contra. La realidad es que falló en su contra, porque cuando llegas a un desalojo es porque ya se agotaron todas las instancias, chapaneco.
Sí, la verdad que es una pena, porque entonces ya valió. Definitivamente ahí, porque la inmobiliaria no va a querer jamás que... Va a perder algo. Lo que puede llegar a suceder es que a él le devuelvan un 20% de la inversión, que ¿cuánto sería, Joelito? Como reparación.
2,200,000 de la inversión, sería 1,500,000, porque él ya invirtió 7 millones.
Sí, pero le daría una bicoca para decirle. No, bastante difícil. Y fíjate cómo es la vida, no sé cómo esto, no me cabe, digo, qué pena, qué tristeza, porque también el daño emocional que está sufriendo Leonardo, veto a saber, por omisión de él, ante este conflicto que tenía, por lo que sea, se ve dañado emocionalmente muchísimo. Eso también, digo, hay que analizarlo. Pero la otra cara de la moneda, y mira el hijo de Margarita Portillo, me decían que, bueno, ahorita está preparándose para tener una super Navidad con su mamá, que se la piensa llevar, creo que a Cancún, donde él tiene propiedades por allá, porque pues Acapulco, con toda esta inclemencia de la naturaleza, que destrozó todo en Acapulco, pues él se la quiere llevar a Cancún para que se relaje un poco. Ya me imagino la vida del hijo de Margarita Portillo. O sea, así es la vida. Así es la vida.
Y bueno, eso, pero no tiene que ver una cosa con la otra, ¿o sí?
No, estoy viendo de cómo es la vida. No, el hijo de Margarita Portillo ahorita feliz de la vida. Y
pero
mira,
no
Leonardo
heredó
García.
Nada. El hijo de Margarita Portillo. No, Andrés García no vida. Tenía dinero.
No, en vida se supone que le dio que la venta de... Vende el castillo, vende esto, vende el otro. O sea, lo que le dio se lo regaló a Andrés García. No lo hurtó. O sea, vida y cuando estaba más sano que nunca. Fue
pero
su
eso
consentido.
Es más leyenda urbana que nada. O sea, ellos lo explicaron. Vendieron el castillo porque Andrés García no tenía liquidez para vivir, chapaneco. Por eso se puso a hacer su canal de YouTube, para tener ingresos y poder pagar los gastos diarios. Él no tenía liquidez ya. Y por eso vendieron el castillo. No es que le haya regalado el dinero al hijo de Margarita. Lo que pasa es que la gente le agarró tirria a Margarita y a su hijo, pero, o sea, Andrés no tenía dinero. Tiene la casa de Acapulco, eso sí. Y si la logran vender y la logran capitalizar,
¿un terrenal?
Ahí va.
ahí va a haber dinero, ¿no? Ahí sí uh-huh. va a haber dinero, pero hasta el momento Andrés no tenía recursos y vivía de forma muy sencilla. Lo veíamos todos porque además nos abría las puertas de su casa. Ya no tenía los grandes lujos, ni los grandes viajes, ni los grandes coches, Joel.
La casa misma, o sea, era muy sencilla, bastante rústica. Sí, ajá. Sin lujos, sin excentricidades.
Una casa austera. Entonces, creo que lo de Leonardo es aparte. Y Leonardo, por su parte, pues siempre ha trabajado, ¿no? Debe ser terrible lo que le está pasando, terrible. Pero siempre hay que poner mucha atención cuando vamos a emprender procesos legales, tomar el camino correcto, porque a veces la ley se revierte en tu contra, aunque su interés es el primario, ¿no? O sea, le entregaron un departamento con muchos vicios ocultos y debe ser también una pesadilla estar estrenando un penthouse que se te venga el agua encima todos los días, uh-huh. ¿no? También debe haber sido una pesadilla para Leonardo García y por eso dijo, no pago hasta que me arreglen. Me imagino lo que pensó, ¿no? No uh-huh. voy a pagar hasta que me arreglen todos estos vicios. Y así se pasaron 5 años en un juicio en donde al final él sale perdiendo su inversión. Está terrible, es horrible.
Es una desgracia, sí.
Es una desgracia, exacto. No. Es una desgracia económica, por supuesto, ¿no?
Sí, sí.
Porque se le acumularon deudas en esos 5 años que él tal vez no vislumbró, ¿no? Pensó, simplemente dejo de pagar hasta que me arreglen, pero esta gente en el juicio dice, no, tú estás viviendo ahí, tú me tienes que pagar una renta.
Claro.
Pero no me pagaste las mensualidades de la casa, del valor, entonces te lo cobro como renta.
Exacto, así de fuerte.
Así.
Bueno, Ricky Martin, Joel.
Oigan, sí, ustedes recuerdan que en la primera denuncia que hace tiempo el sobrino de Ricky Martin, Dennis, emprende contra el cantante en Puerto Rico, este muchacho hablaba de un tocamiento que Ricky Martin pues había tenido hacia él en un teatro, en el Teatro Marquis de New York, ustedes recordarán. Y bueno, posteriormente este muchacho se desistió de la denuncia también, prácticamente cuando tenían la primera audiencia, así se nos informó y todo esto. Luego entonces, Ricky denunció a su sobrino y le estaba solicitando, requiriendo 30 millones de dólares, ¿no? Más o menos hasta ahí nos habíamos quedado, el caso ha venido pues continuando lento, sí, casi en el olvido, pero resulta que esta semana se hace público que las autoridades de Nueva York, la policía de Nueva York, le ha asignado a una de sus detectives investigar qué pasó en ese teatro, investigar si los dichos de este joven, del sobrino de Ricky, son ciertos o no, si el muchacho estuvo o no en el teatro, cuándo, ¿no? Para entonces, si la fiscalía encuentra los elementos necesarios, le podría abrir una investigación a Ricky Martin por el delito de abuso. ¿Sí? Entonces, bueno, ahora mismo esta persona que la Fiscalía de Nueva York designó, pues justamente está recabando los elementos para entregarlos para entregar la investigación.
Ajá.
Y ver si le abren una carpeta de investigación. Es delicado, en una de esas el asunto podría crecer.
También se va a poner color de hormiga, Mario. ¿No?
Totalmente, pues sí, la verdad que sí, y aparte, pues eso no... Debería haber terminado y finiquitado Ricky Martin, porque ya ves lo que le está pasando a Gloria Trevi, ¿no? Que después de tantos años le están de vuelta demandando, creo que a través de la revista Rolling Stone, algo así, ¿no?
Uh-huh.
Están sacándole, y eso no se acaba hasta que se acaba. Entonces, ahí va el problema. Ricky se ve que todavía va a tener que enfrentar muchos problemas judiciales, porque no cierran bien los casos y deben de cerrarlos y ya y carpeta nueva y punto, ¿no? Y, claro. Y si no lo haces, pues aquí están las consecuencias, ¿no?
Y otro asunto que está creciendo mucho esta tarde es el de Chiquis Rivera y Juan Rivera. Chiquis escribió un mensaje en donde dice que si algo le pasa, culpa a su tío Juan Rivera, uh-huh. lo cual ya es muy delicado, ¿no? Porque, ¿sí? O sea, estamos hablando de una agresión física que ella puede estar vislumbrando, y Juan Rivera acá hace unas horas hizo ya un en vivo en YouTube hablando de toda la situación, todo por los derechos de una canción que se llama Abeja Reina. O sea, están llegando a puntos insospechados, ¿no? Como un pleito que involucra la vida misma, porque Chiquis dice, si algo me pasa, culpo a mi tío, Chapaneco.
Flor, pero entonces, ¿qué no hay? Mr. Peer debería haber ahí en Estados Unidos, donde esté el papel, ¿quién tiene registrada esa canción? La de Abeja Reina.
La tiene Chiquis, pero Juan Rivera dice que él intervino y que Chiquis no lo está reconociendo. Pues ahí sí con la pena, ¿no? O sea, si no registras tus derechos desde el inicio, ¿qué se hace? Uh-huh. Está igual que lo de Ana Bárbara y José Manuel Figueroa.
Es que la registró y punto.
Vamos a la pausa, regresamos.
Continúa con nosotros, esto va a estar bueno. Fórmula espectacular con Flor Rubio.
Mario, querido, al inicio del programa nos hablabas de la Mujer del Año.
Así es, fíjate que precisamente ese evento que se celebra pues desde hace muchísimos años, la Mujer del Año 2023 en esta ocasión fue para la muy conocida publicista Silvia Sánchez Alcántara. Y fue en el Museo de Antropología donde se llevó a cabo ese nombramiento. Y pues ahora sí que por donde voltearas muchísimas caras conocidas, comenzando por la maestra, por la maestra de ceremonias, que fue la conductora, que fue nada menos y más ni menos que Julieta Luján, que me dio mucho gusto verla. Por cierto, ahí le pregunté por su hija, por nuestra querida Sofi Martínez Lujambio, y ya me comentó que vive en París, que con lo que ella juntó cuando trabajó para la revista Hola, que lo fue juntando y que con ese dinero se fue a París para estar estudiando algo, que está estudiando algo que no tiene nada que ver con lo que estaba ejerciendo como periodismo, algo como digital, no sé si tú sepas algo de eso, Flor.
Sí, claro, está estudiando plataformas digitales.
Exactamente, y que está feliz de la vida, no sabe si viene para diciembre, todavía estaba, no sé si ella iba o venía a Sofi. Pero bueno, ahora en diciembre se van a ver. Y bueno, pues fíjate que ahí estuvo entre pues los asistentes destacadísimo, pues estuvo ni más ni menos que es la coordinadora de este evento, que es María Eugenia Kena Moreno, que me dio mucho gusto verla. Sí, ahí estuvo.
¿Y fueron las López Portillo?
Sí, bueno, fue Gigi.
¿La Romano?
Fue exactamente. Fue Carmen Beatriz, López Portillo, Romano, ahí estuvo presente.
También ella es sobrina de Kena, ¿no? O fue su sobrina en el pasado, algo así, ¿no?
Ifigenia Martínez, estuvo también Sara Toppelson, Olga Sánchez Cordero, estaba en otra que vi, fue a Gaby Vargas, a María del Carmen Alaniz, en fin, a muchísimas que han ganado el premio de la Mujer del Año, entre ellas, por cierto, Lorenza Azcárraga Romandía, fue una de las últimas que lo obtuvieron ese premio. Y entre las invitadas especiales estuvieron Susana Palazuelos y Patricia Barrios Gómez. Patti entregó una muy bonita escultura a la ganadora, a Silvia Sánchez Alcántara. Y por donde volteara, pues había muchas caras conocidas. Ahí estaba ni más ni menos que Consuelo Saiza, precisamente. También saludó a Raquel Besudo, a Odette Anda, que es la mamá
pura de Consuelo. Pura socialite, Mario, qué bárbaro.
Sí, y estaba, ¿cómo se llama?
¿Angélica María no fue?
No, Angélica María la estoy proponiendo para que sea Mujer del Año, el año que entra, fíjate, que se lo merecería. Que
claro. También
otros artistas se lo levantaría ese premio, Mario.
Para celebrar los 80 años,
que lo han ganado, que es Dolores del Río, Silvia Pinal, y pues podría ser Angélica María. La tercera, ¿no? Y mi sugerencia ha sido recibida.
María Victoria también.
Mario. No, pero es que no es de, ¿me entendiste? Ellas son las que deciden. A María Victoria se merece todos los premios habidos y por haber. Claro. He dicho que le den el Ariel de Oro y nunca se lo han querido dar. Entonces, ¿cómo puedes? No, ni modo que les pongas un cuchillo y que le digas, se lo dan porque se lo dan, ¿no?
Pero a Kena Moreno ese
premio, te digo, de la Mujer del Año también lo ha recibido Consuelito Velázquez, Rosario Castellanos, Angelita Alessio Robles, doña María
Castillo
Ledón.
En vida, Mario, Elsa Aguirre.
Pues sí, también podría ser, pero ¿sabes uh-huh. qué? Que ese premio como que me da la impresión que es como, ese, no sé, no es tanto de espectáculo, ¿te acuerdas de que?
Más empresarial,
que
¿no?
Ándale, empresarial e intelectual, para que Elena Poniatowska también lo ha recibido, para que te lo den, tienes que pasar varias, ahora sí que... facetas, ¿no? No, nada más porque ya eres famoso y ya, ¿no? Tiene que ver, por ejemplo, por eso pues, saludaron a Lorenza Azcárraga Romandía, ¿no? Que por la labor que estaba haciendo y lo sigue haciendo. Entonces, bueno, la cosa es de que estaba Rosy Herrera, estuvo López Zuckerman, en verdad que por donde volteara, abundaban las caras conocidas, fue una ceremonia muy, muy bonita en el Museo de Antropología, en el Torres Bodet, que es el...
¿Hubo cena, don Mario? ¿Hubo cena?
No, después hubo un cóctel de vinos, pero con unos bocadillos deliciosos que estuvieron pasando constantemente toda la noche. Bueno, toda la hora que duró el cóctel posterior no se prolongó mucho. Porque
¿quién lo dio?
Temprano.
¿Quién lo dio? ¿La tía Susana o Zaida González? O
no, Manita, no, no, yo creo que debe haber... No, ve tú a saber quién lo había dado, porque... Debe haber sido los organizadores que deben haber escogido a alguien que lo viera. Estaba Susana Palazuelos como invitada, pero no porque ella le hayan gorreado el cóctel, no, para nada. Ahí estuvo como invitada.
Igual que le dijeron, la invitamos a Susana, pero móchese con...
No, hombre, ¿cómo crees?
Trae la charola.
Y además con los nombres que te estoy dando, ¿tú crees que van a andar ahí con el moche? También saludé a Marta Chapa. En fin, por donde
volteara. Saludaste porque a mí me dijeron que hubo choque eléctrico cuando te saludaste con Consuelo Sáenz.
Ay, ya, Chapanex, no. Deja en paz a Mario, déjalo.
Oye, Flor.
Sí.
En otras cosas, a ver, no sé si viste tú que ya Telemundo anunció a los conductores para las mañanitas a la Virgen de Guadalupe.
Cuéntame.
No viste, bueno, les cuento que han anunciado a Araceli Arámbula y a Nacho Lozano. Ellos van a hacer la transmisión especial desde la Basílica el próximo lunes, en el caso de Telemundo, 11:15 de la noche, 10:15 hora centro, y bueno, pues ahí está, el regreso esporádico de la Chule. ¿Y quiénes van a cantar por parte de Telemundo, Joelito Popov? Fíjate que ese dato sí te lo debo, ese dato no lo tengo a la mano. Respecto
porque
al
nuestra querida María
musical.
Victoria, creo
con que Televisa, grabó, María Victoria va con Televisa, sí.
No, María Victoria toda la vida ha estado con Televisa y va a ir de vuelta ese año, si Dios quiere.
No, y doña María Victoria, bueno, vaya con Televisa, con TV Azteca, con Telemundo, pero ella es la que tiene que estar como siempre ahí. La verdad que ya es un placer ya verla, mi mamá me estaba preguntando, oye... Y va a cantar las mañanitas María Victoria, mamá, sin María Victoria, mientras viva María Victoria, tiene que cantar ahí porque ya se volvió. Ah, ok, porque la verdad que yo hablé con Teté Uribe hace unos días y estuve platicando, la hija de María Victoria, y pues sí me dijo, sí, Miguel Ángel va a grabar mi mamá como siempre, está muy linda mi mamita, la estamos poniendo guapa para que esté al 100. Y pues bueno, ahora sí que verla cómo va a estar, ¿no, Flor?
Acá en TV Azteca va a cantar justamente Araceli Arámbula, ¿eh? Mira. Va a cantar, no como conductora, sino como cantante. Está Araceli, está Aida Cuevas y su hija Valeria, está Lorenzo Méndez, Rocío Banquels, de los que me acuerdo, Vivian Baeza, que estaba en Corazón Grupero. Más o menos son de los que me acuerdo.
Oye, Gabo Cuevas, ¿no?
¿Perdón?
Gabo Cuevas, no lo he invitado.
No, ¿por qué lo van a invitar?
Porque él canta muy bonito, la verdad. Y lo que debe hacer estaría padre, ¿no?
Oye.
No.
Hay una aportación de Venga la Alegría. Oye, para ese
Flor,
Dígame.
Ya, Mario, no seas malo.
No, ¿por qué?
Corran, que se nos... Idea.
Oye, Araceli Arámbula va a dobletear entonces, o sea, va a conducir por parte de Telemundo y va a cantar por parte de TV Azteca. ¿Y qué va a hacer por parte de Televisa? Porque, pues bueno, qué bueno que la Chule esté muy visibilizada.
Pues es que en no, Telemundo va a conducir, pero en TV Azteca va a ser un musical, hasta donde claro. Entiendo, ¿eh? Espero que sí, porque ya ven que todo esto se pregraba. Todo esto ya,
y en Televisa, además de María Victoria, pues va también otra clásica, que es Lucero, que lleva muchos años ya, más de 30 años cantando Las Mañanitas,
Mijares
Guadalupe
también.
Pineda, a Mijares no lo recuerdo, Espinoza
no,
Paz,
yo tampoco.
Otra vez va Espinoza Paz, fíjense, con que ya lleva varios años cantando Espinoza Paz ahí con Televisa.
Peso Pluma.
No, Peso Pluma no, Gala Montes, te la cambio por Gala Montes, ¿ok?
Ok.
¿Cómo da la Bárbara, no será?
Ya nos vamos a ir, porque el chapaneco está muy latoso.
Bueno, y Pablo Montero va con Multimedios, fíjense.
Mira.
Sí,
¿y Grupo Imagen, Joel?
Pues no he sabido, que vayan a tener algo, no sé.
Muy bien, bueno, pues entonces vámonos despidiendo. Gracias, chapaneco, hasta Tonalá, Chiapas.
Besos, mi querida Flor, y este sábado se cumplen, es un cumpleaños más de Irma Serrano, le vamos a mandar sus flores, va a haber ahí un evento muy chiquito en el Teatro Frufru. ¡Bravo!
Muy bien, gracias, Chapa. Mario.
Nos vemos, qué gusto estar con ustedes. Bye, bye.
Joel.
Con el placer de siempre, hasta mañana.
Gracias a Laura Reyes en la producción, al ingeniero Iván en los controles. Les recuerdo que es jueves de Flor Rubio en vivo, los espero al ratito a las 6:30 de la tarde en el canal de YouTube para chismear. Acepto todas las preguntas.
¿De qué vas a hablar? ¿De qué vas a hablar? Sé que vas a hablar de Carla Estrada.
Mucho chisme. Sí, voy a hablar.
Y de Leonardo García.
Voy a contar algunos secretos del por qué se va Carla Estrada de Televisa al ratito.
Wow.
Pero bueno, mañana a las 3 de la tarde regresamos igual aquí en Fórmula Espectacular. Bye, bye.
Bye, bye.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.